Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje.
Es una bendición estar aquí esta tarde para estudiar juntos la palabra de Dios.
It's a blessing to be here this afternoon to study God's word together.
Estamos por terminar uno de los más famosos y hermosos libros de toda la Biblia, el libro de Romanos.
And we're just about to finish one of the famous and most beautiful books of the Bible, which is the book of Romans.
Y hemos estado estudiando el libro de Romanos y a esta serie le hemos llamado Gracia sobre Gracia.
We've been studying through the book of Romans and we've titled this series Grace Upon Grace.
Y esto es porque creemos y hemos visto a lo largo de estudiar este libro.
And that's because as we've read through this book.
Y cómo la gracia de Dios es aplicable para nuestra vida y para nuestro caminar diario.
We've seen how God's grace is applicable to our lives and through our daily walk.
Y más que cualquier otro libro, al igual que el libro de Efesios, nos habla de la gracia de Dios.
And more than any other book, along with the book of Ephesians, it speaks to us about God's grace.
Y la gracia de Dios la hemos definido como el regalo inmerecido de Dios.
And grace, God's grace, as we've defined as the undeserved gift of God.
El regalo que no merecemos de Dios.
The gift that we receive from God that we do not deserve.
Y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, los deberes del cristiano.
And today we're going to be talking about a very important topic, which is the Christian duty.
Y cuando hablamos de deberes, pensamos en nuestro trabajo diario.
When we talk about duties, we think about our daily work.
Los deberes en la casa.
Tasks and chores that we have at home.
Los deberes en la universidad o en la escuela.
Different duties that we need to see to in school or university.
Inclusive si estás sirviendo aquí en tu iglesia, los deberes de la iglesia.
Including here in church, if you serve in the church, then you have church duties.
Porque mientras sirves, hay deberes, hay cosas que se tienen que hacer dentro de tu iglesia.
As you serve, there are duties. There are certain things that you need to do as you serve in the church.
Y esto me recuerda a una historia no verdadera.
And this reminds me of a story that's not true.
Mientras Jesús caminaba, él vio una multitud.
As Jesus was walking, he came across this crowd.
Estaban persiguiendo a una mujer para apedrearla.
And they were chasing down a woman to stone her.
Y Jesús se acercó a ellos y les preguntó, hey, ¿qué pasa, calabaza?
And Jesus came up and said, hey, what's going on, man?
Y le contestó un hombre y la multitud, nada, nada, limonada, tranquilo.
And a guy from the crowd said, no, nothing, nothing, nothing's going down.
Esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley dice que debemos de apedrearla.
This woman was caught in the act of adultery and the law says that we should stone her.
Jesús dijo, espera, tranquilo.
Jesus said, wait, hang on.
Luego volteó hacia la multitud y les dijo esto.
And he turned and he looked to the crowd and he said the following.
Aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra.
Let he who has no sin throw the first stone.
De repente cayó una piedra del cielo y golpeó a la mujer en la cabeza.
All of a sudden, a stone came down from heaven and smacked the woman on the head.
Jesús miró al cielo y le dijo, vamos, papá, estaba tratando de hacer un punto aquí.
Jesus looked up to heaven and said, come on, dad, I'm trying to make a point here.
Desde los tiempos de Jesús existen los deberes.
So from the times of Jesus, duties exist.
Así que si estás tomando nota esta tarde, el título de nuestro sermón está aquí en tus pantallas y este es Los deberes del cristiano maduro.
So if you're taking notes this afternoon, the title of this series, of this study, is Duties of the Mature Christian.
Deberes del cristiano maduro, anótalo.
Duties of the Mature Christian, write it down.
Y el texto que vamos a estar viendo es Romanos capítulo 15, versos del 1 al 7.
The passage we're going to be looking at is Romans 15, 1 through 7.
Romanos capítulo 15, verso del 1 al 7.
Romans 15, 1 through 7.
Y si estás tomando notas, también te voy a dar 5 deberes para un cristiano maduro.
If you're taking notes, I'm going to give you 5 duties for a mature Christian.
5 deberes para un cristiano maduro.
5 duties for a mature Christian.
Así que por favor abre tu Biblia, tu teléfono, tu tablet, lo que tú tengas para leer tu Biblia.
So please open up your Bibles, your phones, your tablets, whatever you have your Bible on.
Y ábrela por favor en Romanos capítulo 15.
And go to Romans chapter 15.
Y vamos a estar leyendo Romanos capítulo 15 verso 1.
We're going to read Romans 15 verse 1.
Dice la palabra de Dios así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
We then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves.
Oremos.
Let's pray.
Padre, gracias por tu palabra.
Father, thank you for your word.
Señor, habla a nuestro corazón el día de hoy.
Speak to our hearts today, Lord.
Que a través de tu palabra podamos llevar fruto.
Would your word bring about fruit?
En el nombre de Jesús.
In Jesus' name.
Amén.
Amen.
Entonces recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de cómo Pablo animaba a los cristianos maduros a ser de bendición para los cristianos inmaduros.
So you remember last week we were talking about how Paul was talking and sharing with the mature Christians that they needed to be a blessing to the weaker Christians.
Y sin lugar a duda, este tema era importante para Pablo y también era importante para la iglesia judía, para la iglesia gentil ahí en Roma.
And this undoubtedly was an important topic for Paul and also for the Roman church.
Porque lo que Pablo quería es que ellos aprendieran a discipular a los nuevos creyentes, a enseñarlos a los más débiles en la fe.
What Paul wanted was for them to disciple the newer believers, to take in the younger in their faith, sorry.
Y Pablo nos da una lista de deberes que los cristianos maduros debemos de hacer.
So Paul gives us a list of things and duties that the mature Christian should do.
Y es importante que tú sepas que cada cristiano tiene una responsabilidad por hacer.
And what you need to understand is that every Christian has a responsibility to tend to.
Y esta responsabilidad hay aquí dentro de la iglesia.
And this responsibility falls within the church.
De ser ejemplo en discipular, en amar a los nuevos creyentes y a los más débiles en la fe.
Of being an example in discipling and loving new Christians, those who are weaker in the faith.
¿Y entonces te diste cuenta cuál fue el primer deber que Pablo nos menciona aquí?
And do you see the first duty that Paul mentioned to us here?
Leamos una vez más el verso 1.
Let's read verse 1 again.
Dice, así que los que somos fuertes, aquí está el deber de Pablo. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Says we then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves.
Entonces me encanta porque Pablo aquí en esta sección de entrada divide los dos grupos, un grupo de los fuertes y otro grupo de los débiles.
And so Paul here divides the group up into two. He says there's the strong ones and there's the weak ones.
El primer deber que Pablo menciona aquí para la iglesia romana es que los más fuertes deben de soportar a los más débiles.
And so what Paul is saying here, the first duty is that the stronger Christians should bear with the weaker ones.
Y bueno, sí, ¿qué significa exactamente esto?
And now what does that mean exactly?
Pablo lo expone de esta manera.
Paul puts it this way.
Los que somos fuertes en la fe,
those of us who are strong in the faith,
debemos de aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes.
We should accept the weaknesses of the weaker Christians in their faith as if they were our own.
Y lo que prácticamente Pablo está diciendo aquí,
what Paul pretty much is saying here,
es que debemos de tomar responsabilidad la debilidad de los hermanos como nuestra.
Is that we should take the responsibility of their weaknesses on ourselves.
Es decir, no debes de pisotearlos.
Meaning we shouldn't stomp and trample on them.
Y lo que Pablo dice es que debemos de tener compasión por ellos.
What Paul is saying is we should have compassion for them.
Porque cada uno de nosotros hemos tenido áreas en nuestra vida donde hemos tenido que mejorar.
Because each and every one of us have had areas in our lives where we have needed to improve.
Áreas donde gente en el pasado nos ha ayudado a ser mejores.
Areas where people in the past have helped us to be better.
Tal vez has tenido problemas de adicciones.
Maybe you've had problems with addictions.
Tal vez alcoholismo.
Maybe alcoholism.
Prostitución.
Prostitution.
Mentiras.
Lying.
Robar.
Stealing.
Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú quieres.
Whatever you want.
Pero alguien ha ayudado.
But somebody has helped you.
O todavía estás en el proceso.
Or you might still be in the process.
Y esto nos lleva a nuestro primer deber como cristianos maduros. Y está aquí en tus pantallas.
And so this leads us to our first duty as a mature Christian. It's up on the screen.
Deberes para un cristiano maduro. Deber número uno. Levanta, anima, entrena a un cristiano inmaduro o nuevo creyente.
Duties for a mature Christian. Number one, raise, encourage, and train an immature Christian or new believer.
Deber número uno, una vez más. Levanta, anima, entrena a un cristiano inmaduro o un nuevo creyente.
Duty number one, again, raise, encourage, and train an immature Christian or a new believer.
Amigos, nuestro deber es levantar, entrenar, equipar a un nuevo creyente.
My friends, our duty is to raise, to encourage, to train a new believer.
Debemos de sufrir con los que sufren.
We should suffer with those who suffer.
Llorar con los que lloran.
Weep with those who weep.
Amar con los que aman.
Love with those who love.
No podemos ser indiferentes al dolor o las debilidades de los cristianos inmaduros.
We can't be indifferent to an immature Christian's pain or weakness.
Debemos de ser más y más como Cristo.
We need to be more and more like Christ.
Porque como cristiano, tú tienes la obligación y el deber de ver a tus hermanos Inmaduros en el Señor, caminando hacia una madurez.
As a Christian, you have the obligation and duty to see the younger Christians walking out in more maturity towards Christ.
Tú debes de protegerlos, de amarlos, de entrenarlos, de equiparlos.
You should protect and love and encourage and train them.
Y sabes que muchas veces como cristiano maduro no quieres involucrarte en la vida de los inmaduros.
And you know many times you as a mature Christian don't want to get involved in the lives of the immature Christians.
¿Y sabes por qué?
You know why?
Por dos razones principales.
Really two main reasons.
Número uno.
Number one.
Por el tiempo.
Because of time.
Y número dos.
And number two.
Porque requiere esfuerzo.
Because it demands effort.
No quieres dar tu tiempo y no quieres esforzarte.
You don't want to give your time and you don't want to put forth the effort.
Entonces estamos tan metidos y tan centrados en nosotros mismos que no queremos pensar en nadie más.
And so we're so self-centered that we don't think about others.
No queremos dedicarles ni tiempo ni esfuerzo.
We don't want to give time or effort.
Y muchas veces inclusive nosotros cristianos maduros nos convertimos en jueces.
And many times even us as mature Christians become judges.
Y empezamos a señalar, mira el hermano.
And we start to point people out, oh, look at that sister over there.
Oh, mira la hermana, lo que trae vestido.
Oh, look at what she's wearing today.
¿Por qué trae shorts? ¿Por qué trae sandalias?
Why is she wearing shorts and sandals?
¿Por qué el pastor está predicando con una gorra? No me juzgues.
Why is the pastor preaching in a hat? Don't judge me.
Nos convertimos en jueces.
We become judges.
Y pensamos que nosotros tenemos la verdad.
And we think that we have the truth.
Cuando realmente nosotros somos los más inmaduros.
We're the most immature ones.
Porque estamos juzgando cuando no nos corresponde juzgar.
Because we're judging when it's not up to us to judge.
Tengo una mala noticia para ti.
I've got bad news for you.
Tú no eres el Espíritu Santo.
You are not the Holy Spirit.
Tú no eres Dios.
You are not God.
Tú no debes de estar juzgando a la gente.
You shouldn't be judging people.
No te corresponde.
It's not up to you.
¿Sabes qué te corresponde, cristiano maduro?
Do you know what is up to you, mature Christian?
Amar, entrenar y equipar a los bebés cristianos o inmaduros.
To love, train, and equip the new baby Christians.
Pero no señalarlos.
But not to point them out.
Esa es una actitud arrogante.
That's an arrogant attitude.
Pablo nos habla acerca de esto.
And Paul talks to us about that.
Mira cómo nos dice en 1 de Corintios capítulo 10, verso 12, está aquí en tus pantallas.
Look at what he says in 1 Corinthians 10, 12. It's up on the screen.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Therefore, let him who thinks he stands take heed lest you fall.
Este es un gran peligro, cristiano maduro.
There's danger here, mature Christian.
Si creemos estar suficientemente firmes, cuidado con que no vayas a caer.
If you think you're strong enough, be careful lest you fall.
Si tú te crees tan cristiano maduro que puedes señalar a la gente, cuidado, porque cuando tú señalas, hay tres dedos que te señalan a ti también.
Be careful, you think you're a super strong, mature Christian, you're pointing people out, because whenever you point at someone, there's three fingers pointing back at you.
Y Pablo nos dice aquí que debemos tomar la responsabilidad de los nuevos creyentes como si fuera nuestra.
And so Paul says that we should take responsibility for the new Christians as if it were ours.
Y es aquí donde inicia el discipulado cristiano.
And Christians, this is where discipleship begins.
Y uno de nuestros deberes como cristiano maduro es precisamente eso: levantar, animar, entrenar a un cristiano inmaduro o nuevo creyente.
And one of our primary duties as mature Christians are to raise up, to encourage, and train these new Christians or immature believers.
Y esa es la tarea.
And that's the job.
Así que te animo a que no seas juez.
So I encourage you not to be a judge.
Sino sé parte de levantar.
But be part of raising up.
De amar.
Of loving.
De entrenar.
Of training.
A alguien nuevo.
Someone new.
O algún inmaduro en la fe.
Or somebody who's more immature in the faith.
Continuamos con nuestro estudio verso a verso y leemos el verso 2.
We'll continue on with our verse by verse study by reading verse 2.
Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
Says, let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.
El llamado es simple.
The call is simple.
Pero trae mucho reto.
But it brings a big challenge.
Y Pablo nos dice aquí, primero pon a tu prójimo antes que a ti.
And Paul here says, put your neighbor before yourself.
Parece que Pablo está medio loco en la cabeza, ¿no?
Seems like Paul's a bit crazy, right?
O sea, ¿me estás diciendo a mí que ponga primero a mi vecino que me cae súper gordo?
Like you're telling me to put my neighbor before myself, the one who rubs me the wrong way?
Que ponga Pastor Manuel que me cae gordo primero antes que mi que yo?
To put Pastor Manuel, who I really don't like, ahead of myself?
Exacto, es lo que Pablo está diciendo.
That's exactly what Paul is saying.
Y parece que en la iglesia romana los cristianos maduros se creían más que los inmaduros.
And it seems like in the Roman church the mature Christians believed they were more than the immature Christians.
Y Pablo quería que aprendieran esta lección.
And Paul wanted them to learn this lesson.
Entonces prácticamente lo que Pablo les dice es que no vean por ustedes mismos, pero ve por tu prójimo.
So pretty much what Paul tells them is don't look to yourselves, but look to others.
Pablo no quiere dar a entender que debemos de ser un hombre complaciente.
Paul no quiere. Doesn't want us to. What Paul doesn't mean to say is that we shouldn't be complacent.
Pero lo que quiere dar a entender o lo que quiere decir es que primero pongas a tu prójimo antes.
But what he really wants to drive home is that you put your neighbor before yourself.
Y esto nos lleva a nuestro segundo deber como cristiano maduro y está aquí en tu pantalla.
And that leads us to our second duty of a mature Christian and it's up on the screen.
Deber número dos, pon a tu prójimo antes que a ti mismo en todo lo que es bueno.
He says, put your neighbor before yourself in all that is good.
Número dos, pon a tu prójimo antes que a ti mismo en todo lo que es bueno.
Number two, put your neighbor before yourself in all that is good.
Híjole, qué difícil es hacer esto, ¿no?
It's hard to do that, right?
Y más cuando alguien dentro de la iglesia, porque está hablando a la iglesia, no nos cae bien.
And more so when somebody within the church, because he's talking about the context within the church, when there's somebody who we really don't like.
Y la palabra de Dios te requiere que pongas primero en número uno, en lugar número uno, a tu prójimo que no te cae bien.
And God's word requires that you put the other person in the number one place, even the one who you don't really like.
Así que cristiano maduro, debes de poner a tu prójimo antes que a ti mismo.
So mature Christian, you should put your neighbor before yourself.
Debemos de estar buscando hacer el bien a los demás antes que a ti mismo.
We should seek to do good to others before ourselves.
En pocas palabras, no debes de buscar solamente tu propio beneficio.
In other words, you shouldn't just look out for your own interests and benefits.
Pero debes de ver por el beneficio de los demás también.
But you should look out for others' interests.
¿Cómo puede verse eso en tu vida?
How might that look in your life?
En tu vida diaria, ¿cómo se refleja esto que estamos hablando?
How does that play out in your daily life?
¿Qué tal poner a tu esposa número uno en tu relación?
What about placing your wife as number one in your relationship?
O tu esposo.
Or your husband.
Número uno.
Number one.
Antes que ti mismo.
Before yourself.
O tus hijos.
Or your children.
Antes que ti mismo.
Before yourself.
O tus hijos a tu mamá. Antes que ti mismo.
Children, place your mother before yourself.
Esa es la manera como va a funcionar nuestra vida.
That's the way this is going to look in our lives.
Con nuestros amigos en el trabajo.
With our friends in the workplace.
En la escuela.
In school.
Esa es la manera como tú y yo debemos de hacerlo.
This is the way that you and I should do this.
Poner a los demás antes que nosotros.
To place others before ourselves.
Y Pablo nos habla de esto mismo en Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4.
And Paul talks to us about this same thing in Philippians 2, verses 3 and 4.
Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad. Aquí está, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others.
Mientras ponemos a un lado nuestras ambiciones egoístas,
as we set aside our selfish ambitions,
nuestra vanagloria,
and our vanities,
nuestra tendencia de pensar que somos superiores a los demás,
our tendency to think that we're superior to others,
y que somos únicos,
and that we are so special,
o que somos la última Coca-Cola del desierto,
or that we're the last Coca-Cola in the desert,
o que como que si fuéramos parido por los dioses, que no existen,
we're born of the gods.
Entonces, empezamos a ver a los demás como superiores a nosotros.
Then we begin to see others as superior to ourselves.
Empieza a importarnos los demás.
Others begin to become more important for us.
Empieza a importarnos cómo está la otra persona.
We start to care more about how other people are doing.
Porque se quita el enfoque de nosotros para ponerse en las demás personas.
Because the focus is taken off of ourselves and it's placed on others.
Y entonces tus ojos físicos, emocionales, espirituales ya no están en ti.
And then your physical, emotional, spiritual eyes are not set on yourself.
Como por ejemplo, ay, se me viene algo a la mente ahorita.
Like for example, something comes to mind.
Cuando estás sirviendo a Dios aquí en tu iglesia.
When you serve God here in the church.
Y dices, estoy cansado.
And you say, I'm tired.
Y quieres tirar la toalla.
And you want to throw in the towel.
Pero luego te acuerdas para quién lo estás haciendo.
But you remember who you're doing this for.
Y entonces das ese extra.
And so then you go the extra mile.
Eso es exactamente lo que Pablo nos está diciendo aquí.
That's exactly what Paul is telling us here.
Pablo nos está diciendo, ve por...
Paul is saying, look out for your neighbor.
Da esa milla extra por tu prójimo.
Go that extra mile for your neighbor.
Ama a tu prójimo.
Love your neighbor.
Ponlo primero antes de tener un beneficio propio.
Put him first before you get any kind of own benefit.
¿Estás conmigo?
Are you with me?
Continuamos entonces nuestro estudio bíblico y leemos versos 3 y 4.
Let's continue on with our Bible study and read verses 3 and 4.
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza.
For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope.
Y Pablo trae un ejemplo muy importante a colación.
And Paul brings up a really important example.
Y este ejemplo es nuestro Señor Jesucristo.
Which is the example of our Lord Jesus Christ.
Como cristiano no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por ti en la cruz.
As a Christian, there's no better example than Jesus and what he did for you on the cross.
Cuando Jesús fue a la cruz y no estaba buscando su propio beneficio, pero estaba buscando tu beneficio.
When Jesus went to the cross, he wasn't looking out for his own interests, he was looking out for yours.
Para ti, para mí como cristiano, no hay mayor ejemplo.
For you and me and as Christian, there's no better example.
Jesucristo, acuérdate que Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre.
Remember, Jesus was 100% God, but he was 100% man.
Y también Jesús tenía sus luchas y sus batallas.
And Jesus also had his struggles and battles.
Pero la Biblia nos dice que él jamás pecó.
But the Bible tells us that he never sinned.
Y el mayor ejemplo lo vemos en Jesús.
And so we see this best example in Jesus.
Mira cómo describe este ejemplo el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 5, perdón, capítulo 2, versos 5 al 8.
The Apostle Paul describes this example in Jesus in Philippians 2, 5 through 8.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está el ejemplo. El cual, siendo forma de Dios, 100% Dios, no estimó ser igual a Dios. O sea, que no quiso ser o no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.
Y esto nos lleva a nuestro tercer deber como cristiano maduro.
And this takes us to our third duty as mature Christians.
Deber número tres. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús y ser obediente.
Duty number three. We must follow the example of Jesus and be obedient.
Deber número tres. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús y ser obediente.
Duty number three. We must follow the example of Jesus and be obedient.
Cristiano, yo sé que tú no eres Dios.
Christian, I know that you're not God.
Mucho menos eres Jesús.
And you're not Jesus.
Pero Jesús nos da un gran ejemplo de cómo debemos de ser obediente.
But Jesus gives us a great example of how to be obedient.
Y para ser como Jesús, entonces debemos de seguir su ejemplo.
And so to be like Jesus, we should follow his example.
Porque él no estimó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para ser hombre, siervo.
Because he didn't grasp on to being God, but he let that go and allowed himself to become man.
Y sé que no es fácil primero poner a la gente antes que tú.
And I know it's not easy to put others before yourself.
Porque todos luchamos con nuestra carne.
Because we all battle with our flesh.
Y a lo mejor es mucho pedir.
And maybe it's a lot to ask.
Pero tienes que recordar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
But you have to remember that you can do all things through Christ who strengthens you.
Que aunque tu prójimo no sea la persona más agradable,
that even though your neighbor isn't the most pleasant person,
aunque venir a la iglesia representa toparte con Pastor Manuel,
even though when you come to church that means you have to come up against Pastor Manuel,
aún así tienes que amarlo y ponerlo a él en primer lugar.
You still need to love him and place him in first place.
Ah, pero es difícil.
But it's hard.
Ah, pero es duro.
But it's difficult.
Exacto, es duro y difícil.
Exactly, it's hard and difficult.
Pero Jesús lo hizo.
But Jesus did it.
Lo hizo por ti.
And he did it for you.
Él estaba pensando en ti cuando estaba clavado en la cruz.
He was thinking about you when he was hanging on the cross.
Él no estaba pensando en su dolor.
He wasn't thinking about his pain.
¿Sabes que él podía haber llamado miles de ángeles para que lo liberaran así?
You know, he could have called thousands of angels to free him just like that.
Pero no lo hizo.
But he didn't do it.
Porque primero puso a su prójimo antes que él.
Because he placed his neighbor before himself.
Y ese prójimo eres tú.
And that neighbor is you.
Que el día de hoy tú puedes tener salvación.
That today you can have salvation.
Él.
Because of him.
Este es un gran ejemplo para nosotros.
And that's a great example for us.
Tenemos una gran tarea, iglesia.
We have a great job to do, church.
Y esto es discipular a los nuevos creyentes y que puedan ver a Jesús a través de tu vida.
Which is discipling new believers and allowing them to see Jesus through your life.
Tu vida debe de ser de inspiración para que ellos puedan seguir a Jesús.
Your life should be an inspiration for them to follow Jesus.
Porque tú sigues a Jesús y lo obedeces.
Because you follow Jesus and you obey him.
Y mientras tú haces eso, los nuevos creyentes, los cristianos inmaduros te van a seguir.
And as you do that, the new Christians, the immature Christians, are going to follow you.
Porque eres un ejemplo.
Because you're an example.
Porque representas a Jesús.
Because you represent Jesus.
¿Sí estás conmigo?
You with me?
Continuamos entonces nuestro estudio verso a verso y leemos versos 5 y versos 6.
So we'll continue our verse by verse study and read verses 5 and 6.
Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Definitivamente todas tus acciones, todo lo que tú haces, todo lo que tú representas, todo lo que tú piensas, debe de glorificar a Dios.
All of your actions, all that you do, all that you say, all that you think should definitely glorify God.
Especialmente si te llamas cristiano.
Especially if you're called a Christian.
Y esto es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. Mira conmigo el verso 6.
And that's just what Paul is saying here. Let's look at verse 6 again.
Dice, para que unánimes a una voz, aquí está, glorifiquéis al Padre y glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
It says that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
No hay, o más bien de ninguna manera te puedes llamar cristiano si tus acciones y lo que tú eres no están glorificando a Dios.
In no way can you call yourself a Christian if your actions and what you're doing don't glorify God.
Y esto es ser parte de discipular a los nuevos creyentes.
And that's part of discipling new believers.
Porque mientras tú glorificas a Dios con tus acciones,
because as you glorify God with your actions,
tú también estás siendo objeto de que los nuevos creyentes te vean y te sigan.
You are also being someone who new believers can look at and follow.
Y en esto encontramos, hermanos, nuestro cuarto deber como cristianos maduros.
And here we find our fourth duty for a mature Christian.
Deber número cuatro, debemos traer gloria a Dios con todo lo que hacemos en nuestra vida.
Duty number four, we must bring glory to God with everything we do in our lives.
Debemos traer gloria a Dios con todo lo que hacemos en nuestra vida.
We must bring glory to God with everything we do in our lives.
¿Qué significa esto?
What does this mean?
Todo lo que nosotros hacemos,
that everything we do,
glorifican al Padre.
Glorifies God.
Tus decisiones diarias,
your daily decisions,
la manera como te conduces,
the way you behave,
la manera como hablas,
the way you speak,
la manera como piensas.
Or the way you think.
La manera como te accionas.
The way you act things out.
Todo debe de glorificar a Dios.
Everything should glorify God.
Como cristiano maduro, este es un deber importante.
As mature Christians, this is an important duty.
Mira cómo lo describe el apóstol Pablo también en 1 Corintios 10:31.
Look at how the apostle Paul describes this as well in 1 Corinthians 10:31.
Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, aquí está, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Therefore, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God.
Entonces, el propósito de Dios, no, el propósito, perdón, de nuestra vida, no es ver qué tanto te puedes alejar de Dios y aún ser cristiano.
So the purpose of your life is not to see how far you can go and still be a Christian.
Pero es al revés, es que tanto te puedes pegar a Dios para traer gloria a Dios en todo lo que tú haces.
But it's the other way around. How close can you draw near to God and in all that you do give Him glory.
Si nuestra vida está centrada en Dios,
if our life is centered around God,
si las decisiones que tomamos están centradas en Dios,
if the decisions we make are centered around God,
si la manera que como vemos, como hablamos, como actuamos está centrada en Dios,
if the way that we look and speak and think is centered around God,
entonces nuestras acciones van a reflejar lo que es Dios en tu vida.
Then our actions will reflect what God is in our lives.
Y eso va a traer gloria a Dios.
And that will bring God glory.
Y los cristianos inmaduros dentro de la iglesia te van a ver como un cristiano maduro que trae gloria a Dios.
And the immature Christians in the church are going to see the mature Christians that are bringing glory to God.
Y mientras haces eso, entonces la gente a tu alrededor también va a empezar a glorificar a Dios.
And as you do that, then the people around you as well are going to start glorifying God.
Por tu vida.
Because of your life.
Eso es lo que un cristiano maduro hace.
That's what a mature Christian does.
Trae gloria a Dios.
He brings glory to God.
Refleja a Dios en su vida.
He reflects God in his life.
Y llegan a decir, como Pablo dijo, síganme a mí porque yo sigo a Cristo.
And they can come to that point to say, as Paul did, follow me because I follow Christ.
Y para terminar esta mañana vamos a leer el verso 7.
To finish this morning, we're going to read verse 7.
Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
Therefore, receive one another, just as Christ also received us to the glory of God.
Y para finalizar aquí esta sección, Pablo le dice a los cristianos en Roma que deben de recibirse los unos a los otros.
So to finish this section here, Paul is saying to the church in Rome that they should receive one another.
Es decir, no pongas una barrera entre tu cristiano maduro y los cristianos débiles.
Meaning, don't put up any barriers between you mature Christians and the weaker Christians.
Oh, es que yo soy el futuro plantador de iglesia, entonces no puedo hablar con los más débiles en la fe.
But I'm the future church planter. I can't talk to the weaker ones in the faith.
Oh, es que yo soy un líder dentro de la iglesia y un líder espiritual, entonces no puedo hablar.
But I'm a leader in the church. I'm a spiritual leader. I can't talk to the new people.
Porque espiritualmente hay niveles y yo estoy en este nivel.
Because there are spiritual levels and I'm at this level.
Y él está en este nivel.
And he's in this level.
¿Sabías tú que acabas de probar que tu nivel de aquí está ahora acá?
You know, you just proved that your level you thought was up here is actually down here.
Pablo está diciendo aquí, recíbanse los unos a los otros.
Paul is saying, receive one another.
No pongan una barrera.
Don't put up any barriers.
Así como Cristo te recibió como tú eras.
Just as Christ received you, just as you are. Or you were.
Y en esto encontramos nuestro quinto y último deber como cristiano maduro.
And here we find our fifth and last duty as a mature Christian.
Deber número 5. Abre tu corazón y recibe a los más débiles en la fe para la gloria de Dios.
Did you number 5, open your heart and receive the weakest in faith for the glory of God.
Número 5, abre tu corazón y recibe a los más débiles en la fe para la gloria de Dios.
Did you number 5, open your heart and receive the weakest in the faith for the glory of God.
Es decir, no hagas excepción de personas.
Means don't make any exception of people.
Es decir, no le hagas el fuchi o el feo a los más débiles.
Says, don't look at any of the weaker people with a sour face.
No veas a los nuevos creyentes como que no son una oportunidad para ti.
Don't look at new believers like they're not an opportunity for you.
Abre tu corazón.
Open your heart.
Recíbelos.
Receive them.
Ámalos.
Love them.
Entrénalos.
Train them.
Equípalos.
Build them up.
Para la gloria de Dios.
For God's glory.
Ese es tu trabajo, cristiano.
That's your job.
Es tu trabajo, es tu deber como un cristiano maduro.
It's your Christian and duty as a mature Christian.
Ay, pastor, no tengo tiempo.
Oh, pastor, I don't have time.
Voy a decir que leas Romanos capítulo 15, verso del 1 al 7.
I'm going to tell you to read Romans chapter 15, verses 1 to 7.
Y que le digas a Dios que no tienes tiempo para nadie más.
And tell God you don't have time for anybody else.
Nuestro deber como cristiano es atender a los más débiles en la fe.
Our duty as Christians is to attend to the weaker in the faith.
Y ser un ejemplo para ellos.
And to be an example for them.
Así que abre tu corazón hacia ellos.
So open your heart to them.
Cristiano maduro, enséñales a madurar en la fe.
Mature Christians, teach them how to become more mature in their faith.
Amén.
Amen.
Y mientras hacemos eso, cristianos.
And as we do this, Christians.
Estamos cumpliendo con los deberes de un cristiano maduro dentro de la iglesia.
We will be fulfilling our mature Christian duty within the church.
Amén.
Amén.
Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca de los deberes del cristiano maduro.
And that's our good news this morning about the duties of the mature Christian.
Si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.